En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 22 de septiembre de 2021. Son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Y les cuento que hoy ha habido sesión de control al gobierno, como todos los miércoles, una vez que se inicia el periodo de sesiones, con una particularidad. Y es que hoy no estaba el presidente del gobierno y no estaba Pedro Sánchez. Está en Estados Unidos porque va a comparecer, va a dar un discurso, va a tener una intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo novedoso no es que Pedro Sánchez no estuviera, que en fin, el presidente del gobierno, pues obviamente por su agenda, hay veces que puede, obviamente puede faltar, puede no estar o no asistir a una sesión de control. Lo curioso ha sido que no estando Pedro Sánchez, de los 23 ministros que tiene este gobierno, que ya, en fin, no son pocos, yo creo que es el gobierno con más ministros de la historia, o al menos de nuestra reciente historia democrática, hoy solo había 6 ministros en el Congreso de los Diputados. Hagan las cuentas. Han faltado, pues eso, muchos, 17. La cuestión es que, a mi punto de vista, eso es un desprecio al Parlamento. Es verdad, y hoy ha sido un comentario bastante habitual en muchas tertulias, que las sesiones de control empiezan a ser cansinas, reiterativas, casi un déjà vu de una semana a otra, las mismas preguntas, siempre pidiendo dimisiones. Fíjense que lo de pedir dimisiones ya se ha convertido en algo tan habitual que la propia dimisión se ha convertido en algo menor. Es como las mociones de censura, ya dejan de tener la expectación o el interés o la notoriedad que podría tener si no se abusara y no se manosearan todo lo que se hace, ¿no? Pero bueno, y por supuesto hemos tenido peticiones de dimisión, claro, por la de la ministra Maroto, por aquello de los turistas y la isla de La Palma, la de Marlaska, hay algunas que son habituales. Pero el caso es que hoy, que esa es lo importante, esa es la noticia, la mayoría de los ministros, la inmensa mayoría de los ministros, aprovechando que no estaba el presidente del gobierno, porque cuando está el presidente del gobierno la cosa cambia, ¿eh? Como está el jefe, nos sentamos aquí todos. Pues hoy no estaban, no han ido al Congreso de los Diputados y por lo tanto la sesión de control ha durado unos 10 minutos, no mucho más. Y luego algunas interpelaciones, las que se han podido hacer a los ministros presentes. Insisto, no es de recibo. No lo es porque al final el Parlamento es donde reside la soberanía popular. Y merece un respeto. Independientemente de que, como digo, las sesiones de control pueden empezar a ser un poco soporíferas, aburridas, cansinas, reiteradas, todo lo que ustedes quieran. Pero están obligados a acudir y están obligados a someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios, por poco que nos gusten. Tampoco les gustan las preguntas de los periodistas, algunos. Lo vimos ayer en el caso de Macarena Olona o de Pablo Echenique, pero las preguntas de los parlamentarios son las preguntas de los parlamentarios y tienen que responder a ellas y tienen que acudir al Parlamento a responder por esas preguntas, porque en eso consiste el control al gobierno, en que los diputados de la oposición se interesan por cuestiones que supuestamente interesan a la ciudadanía y el gobierno está obligado a someterse a ese control y a responder y a dar cuenta de lo que hace y de su actividad y de las decisiones que toma. Y no hacerlo, insisto, lo repito, es una falta de respeto al Parlamento, pero sobre todo es una falta de respeto a los ciudadanos, que son los que en definitiva votan y ponen ahí a sus representantes precisamente para que hagan esto, para que tengan iniciativas parlamentarias y también para que controlen la labor, la acción del Ejecutivo.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Ronda de contactos del gobierno continúa, porque ya la habían empezado la semana pasada, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2022.
No se prevé una negociación sencilla en vista de la fragmentación del arco parlamentario. Los primeros pasos los empezó dando hace meses la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para conseguir el apoyo del socio de gobierno. Ahora los contactos están a cargo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien ha reunido esta tarde a Ciudadanos, pero también está tanteando posibles apoyos para esos presupuestos con PNV, Teruel Existe, PDeCAT, Bildu, Más País, Compromís, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria, por supuesto también Esquerra Republicana.
Los 13 escaños de Esquerra, este partido, pueden desatascar los presupuestos, pero está por ver cuáles van a ser las condiciones para su apoyo.
Aunque saliera Gabriel Rufián a decir que el voto de Esquerra Republicana se suda, recordamos que la secretaria adjunta y portavoz del grupo, María Marta Vilalta, declaró hace 2 días que su grupo tenía intención de participar en los presupuestos generales del Estado.
De entrada, tendría que haberse cumplido los acuerdos de los presupuestos del año anterior. Para nosotros esto es obvio y, por lo tanto, esto es una idea principal de que para poder abrirnos a la negociación de los presupuestos del año que viene, que queremos entrar en esta negociación, queremos explorar al máximo el posible acuerdo que pueda haber, porque consideramos que es una manera de poder defender los intereses de Cataluña, defender las necesidades y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de nuestro país. Por lo tanto, nosotros vamos a querer explorar este margen de maniobra.
Bueno, el gobierno parece no darse por enterado de estas aparentes dificultades para aprobar los presupuestos y ya ha dicho que espera tener un borrador de las cuentas públicas para finales de septiembre o principios de octubre.
Así lo subrayó el presidente Pedro Sánchez en la apertura del curso político hace un par de semanas. Posteriormente dio orden a Montero para que acelerase y tuviera listo el proyecto a tiempo.
Sin embargo, por la parte de Unidas Podemos, advierten que aventurar esa fecha es arriesgado. Ven el acuerdo sobre las cuentas públicas lejos y exigen fijar ya el impuesto de sociedades en el 15% para apoyar los presupuestos.
La presión para la elaboración de los presupuestos generales del Estado se incrementa. Los socios del gobierno de coalición Unidas Podemos estiman que no es momento de dar fechas cuando aún quedan pendientes medidas comprometidas en su acuerdo de gobierno que todavía no presentan avances sustanciales. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha enumerado algunos de esos escollos en la hora de la 1. La ley de vivienda sobre los precios del alquiler, el ingreso mínimo vital, el cheque bebé universal para prolongar los permisos de paternidad y maternidad y la reforma fiscal que para Unidos Podemos resulta imprescindible.
Creo que lo que no se puede permitir este gobierno es que la administración Biden nos pase por la izquierda. La administración Biden se está planteando un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas. Eso es exactamente lo que nosotras llevábamos en el programa en 2016. Es lo que está recogido en el acuerdo de gobierno. Creo que para esperar a cumplir el acuerdo de gobierno no hace falta ver qué dicen los expertos, que pueden abordar temáticas más concretas, temas específicos. Pero más allá de eso hay grandes acuerdos, grandes consensos. En concreto, España está en el gran consenso del G20, que tiene 130 países detrás, apostando por este impuesto mínimo, y nosotros pensamos que no hay que esperar más.
¿Y qué dicen desde el gobierno? Bueno, pues la vicepresidenta y ministra de Economía contempla la posibilidad de esa subida del impuesto a sociedades para las grandes empresas.
Es materia de consenso en el contenido, aunque no en la forma. Mientras Unidas Podemos aboga por subir inmediatamente este impuesto, el PSOE prefiere esperar al resultado de los análisis de los expertos y, sobre todo, tantear el consenso internacional que existe en la reunión del G20 en las próximas semanas. Así lo contaba Nadia Calviño en Radio Nacional.
Estos cambios habrá que hacerlos una vez que tengamos el informe del grupo de expertos en febrero del año que viene, porque un gobierno responsable pues tiene que pensar muy bien las consecuencias de sus decisiones. Pero seamos conscientes de que este tema fiscal es una prioridad en los debates, como decía, también internacionales. En un par de semanas vamos a ir el presidente y yo a Roma a la cumbre del G20, en la que vamos a llegar a un acuerdo, espero, para tener un nuevo marco fiscal internacional que, por ejemplo, va a fijar un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% a nivel internacional, ¿no?
¿Y qué dice la otra parte interesada, que es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero? Pues de momento prefiere no correr y esperar a esas conclusiones de ese comité de expertos. De lo que sí está hablando la ministra es sobre el sistema de financiación autonómica y va a presentar en el próximo mes de noviembre una propuesta de reforma.
Este sistema, caducado y pendiente de reforma desde 2014, es un asunto que para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, requiere de amplios consensos. El debate para renovar el modelo de financiación autonómica debe canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se dan cita a las comunidades, y en el Congreso de los Diputados, donde es imprescindible un gran acuerdo entre PP y PSOE y, claro, con el concurso de fuerzas políticas que son hegemónicas en cada territorio. Montero ha avanzado que se entregará a las regiones unos 7.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado que todavía se están negociando y asegura que su cartera ya está preparando una propuesta para noviembre.
Vamos a intentar el consenso máximo que sea posible. La votación de la reforma del sistema de financiación autonómica es una votación que requiere de una posición política por parte de las formaciones políticas y fundamentalmente de los partidos de ámbito nacional. Es obvio que aquellos partidos que representan solo una parte del territorio tienen una posición más definida, pero los partidos que tenemos carácter generalista, si me permiten esta expresión, necesitamos al interior de nuestras formaciones políticas acordar.
Bueno, pues sobre este asunto se están produciendo y diversos contactos entre presidentes autonómicos de distinto signo político para adoptar posiciones comunes e influir en esa reforma del sistema de financiación.
Así es. Ayer mismo los presidentes de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se organizaron para pedir compensaciones a Hacienda hasta que se efectúe la reforma. Ahora el presidente de Aragón, Javier Lambán, anuncia también reuniones en octubre con sus homólogos de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y de Asturias, Adrián Barbón, con el objetivo de concretar una propuesta común sobre el modelo de financiación autonómica.
No dando réplica a la reunión de Moreno Bonilla y de Ximo Puig, no se trata de eso, sino simplemente defendiendo un modelo de financiación y defendiendo un modelo de hacer España que no es exactamente el de ellos.
Pues no dejamos Andalucía y a su presidente, Juan Manuel Moreno, porque ha solicitado por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la constitución de una comisión bilateral de diálogo con Andalucía. Recuerdo que esto ya lo anunció en alguna entrevista radiofónica después de que se produjera ese encuentro, la mesa de diálogo entre los gobiernos central y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. ¿Qué es lo que quiere Juan Manuel Moreno? Pues tratar ese asunto, el del modelo de financiación autonómica, así como el desarrollo de Andalucía respecto al Plan Nacional de Recuperación.
El presidente de la Junta de Andalucía envía esta carta al presidente en la que traslada su interés por impulsar sus relaciones bilaterales con el Estado con el objetivo de abordar estas cuestiones que son claves para la comunidad. Así que plantea pues una comisión bilateral.
Bueno, pues hoy, como les decíamos, se ha producido esa sesión de control al Gobierno. Solo 6 de los 22 ministros que forman el Gobierno han acudido esta mañana a la misma. Nos lo cuenta Laura Ruiz. Laura, buenas noches.
Buenas noches, Fede. Así es. La bancada azul ha estado prácticamente desierta a lo largo de la jornada. Aunque se preveía la ausencia del presidente del Gobierno por motivos de agenda, no se esperaba la incomparecencia de hasta 16 ministros, incluidas las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Y el resto de parlamentarios no han tardado en criticar este hecho. Edmundo Val, miembro del Congreso de los Diputados por Ciudadanos.
El Gobierno tiene que venir al Congreso de los Diputados para que el Congreso de los Diputados ejerza su función de control, porque el órgano principal institucional de este país en la Constitución es el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía nacional. Y este Ejecutivo, este Gobierno, parece que le tiene alergia ya no solamente a la sesión de control, sino incluso a venir al Congreso de los Diputados. Yo lo he dicho muchas veces desde la tribuna. Nos encontramos con normas que afectan a un determinado ministerio y las estamos discutiendo sin la presencia del ministro en el Banco Azul.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, ha añadido lo siguiente.
Que este es el Gobierno más grande de la democracia y el que menos se somete al control de esta Cámara. De hecho, ahora que poco a poco volvemos a normalidad, los ministros ni siquiera se dignan a venir aquí a la sesión de control. Vaya diálogo. De los 11 ministros convocados, ustedes traen solo a 6. De hecho, de los 10 primeros por la preparación en este Congreso, solo ha venido una.
Y en la crónica de tribunales les contamos dos noticias. La primera es que el juez del macrocaso Tamden mantiene imputado a Francisco González por el delito de administración desleal cuando ya estaba siendo investigado por cohecho y revelación de secretos. Y la otra es que el juez que investiga la entrada de Brahingali en España pregunta a la abogacía del Estado si va a defender a la exministra Arantxa González Laya.
El titular del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha preguntado a la abogacía del Estado si asumirá la defensa de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, investigada en la causa en la que se estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y la salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, de España. Además, la acusación particular del caso Ghali pide citar como testigo a la directora del gabinete de Marlaska, y Sánchez evita aclarar si él autorizó la entrada de Ghali. Asume que el gobierno actuó conforme a la ley.
Les contamos que el precio medio de la electricidad se ha vuelto a disparar, 176 euros el megavatio hora, el segundo precio más alto de la historia.
Solo por detrás de los 188 euros el megavatio hora del pasado jueves, casi cuadruplica el importe que se pagó en el pool durante el cuarto miércoles de septiembre del año pasado, 45 euros. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica asegura que Bruselas está trabajando para encontrar una solución a este problema que afecta a todos los Estados miembros.
La mayor parte de los ministros de Energía han manifestado su preocupación por la evolución de los precios de la energía en el conjunto de la Unión Europea y han respaldado la idea de una respuesta en la que la Comisión tiene mucho que ofrecer, y la comisaria ha concluido el debate compartiendo que están trabajando en la preparación de las propuestas, de las opciones flexibles para poder abordar esta situación a nivel europeo, y que en las próximas semanas darán a conocer.
Les contamos un último desencuentro que se ha producido en la Alcaldía de Madrid a cuenta del sueño incumplido para la ciudad, celebrar unos Juegos Olímpicos. En el equipo de gobierno local está Ciudadanos, con Villacís a la cabeza, que insiste en la candidatura, pero Javier Luengo, el alcalde Martínez Almeida, del Partido Popular, niega la mayor.
Así es, a primera hora de la mañana era la vicealcaldesa Begoña Villacís la que todavía no se bajaba del carro. Decía que Madrid tiene la firme intención de llevar su propuesta como ciudad olímpica ante el Comité Español de cara a 2036.
La verdad es que yo ayer en la entrevista no iba con la voluntad de anunciarlo, pero si me preguntan, pues yo lo que no hago es mentir.
Y deja claro que nada de esto ha sido fruto de una equivocación.
No me equivoqué, es algo que no se aleja en absoluto de lo que venimos diciendo tanto el alcalde como yo en reiteradas ocasiones. Madrid quiere ser sede olímpica.
Y quiere serlo, como decíamos, en 2036, aunque Villacís ha rechazado en todo caso hablar sobre el desmentido del Partido Popular, que ni media hora tardó José Luis Martínez Almeida, el alcalde, en salir ayer a decir que todo esto eran imaginaciones. Almeida hoy ha vuelto a desmentirla en público, eso sí, ha querido guardar las formas, ha sido más discreto, aunque directamente la ha llamado imprudente.
No se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos municipales lo sepan, sin que se haya contactado con el Gobierno de España o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español. Sin unidad, sin haberlo testado, ciertamente creo que no es prudente.
El alcalde mantiene que estas cosas se trabajan discretamente y aunque el sueño olímpico está ahí, la decisión todavía, insiste, no está tomada. Y de momento lo que se está haciendo es tantear si Madrid cuenta o no con algún apoyo.
Sin que se haya contactado con el Gobierno de España o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español. Sin unidad, sin haberlo testado, ciertamente creo que no es prudente.
Y como, por cierto, era de esperar, apoya el Gobierno regional esta idea. El portavoz Enrique Osorio ha cargado una vez más contra los naranjas, los que eran sus socios de gobierno hasta el pasado mes de mayo. En concreto, ha ido a por Villacís y dice que no es nada seria.
Las administraciones serias lo primero que tienen que hacer es hablar con las distintas instituciones, con todos los interlocutores, que en un tema de Juegos Olímpicos pues son muchos, y una vez que has hablado con todos, que has visto las posibilidades, pues es el momento de poderlo manifestar. Yo creo que de una administración seria no es sembrar ilusiones, debes sembrarlas cuando ya tienes los fundamentos de que se puede realizar esa actuación.
Madrid 2036 es un antes y un después en la coalición del gobierno municipal de la capital de España, que vive a estas horas momentos de tensión. De llegar a producirse, Madrid 2036 sería la quinta vez en los últimos años, desde que la cuarta tampoco fuera la vencida, en la que la capital se presenta a unos Juegos Olímpicos. 4 era el número que se le asignó a la candidatura de Madrid 2020 en la votación, se la llevó Tokio, y 4 son las veces que la capital de España ha optado a ser ciudad olímpica. En todas ellas, eso sí, ha fracasado.
Pues desde hoy en España está prohibida la caza del lobo. El lobo ibérico ha sido incluido en el listado de especies en régimen de protección especial por orden ministerial de transición ecológica, y algunas comunidades autónomas han anunciado que recurrirán esta decisión por vía judicial. Laura Ruiz.
Pues sí, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde habita el 95% de los ejemplares de la especie, han anunciado que apelarán a la vía judicial y la Xunta pedirá medidas cautelares ante esta prohibición. Además, el secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses, Gaspar Anavitarte, ha anunciado que se movilizarán a nivel nacional para protestar por la prohibición de la caza del lobo.
Evidentemente vamos a entrar en movilizaciones, no nos va a quedar otra, ¿no? Lo que pasa es que se nos está mezclando con muchas cosas y probablemente estamos ya, por lo menos mi organización, ya ha planteado movilizaciones a nivel nacional y además a nivel general.
No todos están en desacuerdo con esta medida. El coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez, ha afirmado lo siguiente.
Con la inclusión del lobo en el lespe, el lobo deja de ser una especie cinegética y perseguida en todo el territorio nacional. Se abre, por lo tanto, una nueva etapa. Hay que abrir un nuevo modelo basado en la conservación de la especie y en la coexistencia con las actividades tradicionales.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado esta mañana que el ministerio está al lado de los ganaderos, pero sin dejar de preservar la biodiversidad.
Y evidentemente, el ministro de Agricultura solo puede estar al lado de los ganaderos, como es lógico, pero al mismo tiempo preservando esa biodiversidad que tan necesaria es para el conjunto de nuestra sociedad.
El conflicto se resume en que para la patronal la supervivencia de la ganadería extensiva solo pasa por matar lobos, mientras que para los ecologistas matarlos solo empeora su problema.
Perdónenme. Les contamos que nos vamos a La Palma, donde sigue en erupción y activo ese volcán. Ahora ha entrado en zona de estabilidad. Y lo que sí podemos contarles es que más de 320 edificios han quedado sepultados y 154 hectáreas arrasadas por la lava, que avanza imparable hacia el mar, cubriendo por el camino la localidad de Todoque, cuyos vecinos tienen muy pocas horas para poder recoger todo lo necesario. Les contamos también que Sanidad notifica 2.450 nuevos casos positivos y 82 fallecimientos por coronavirus. La incidencia se sitúa en 79 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se trata de la tasa más baja desde el 7 de agosto de 2020. Y una última noticia, una última hora. Estamos pendientes de esa reunión de la FED y dos semanas después del veredicto del Banco Central Europeo, la Reserva Federal ha optado por mantener los tipos de interés del billete verde, el dólar, cercanos a cero, aunque apunta que pronto podría llegar una subida. Y ahora sí, de la mano de Sofía Torres, viajamos a Latinoamérica. Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Nos vamos a Ecuador, Fede, porque la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE por sus siglas, y otras organizaciones de derechos humanos denuncian en la Asamblea Nacional del Ecuador que el Estado y las empresas mineras criminalizan a los defensores de la naturaleza y la soberanía de los pueblos indígenas sobre el territorio. Reclaman espacios seguros para ejercer sus derechos constitucionales y recuerdan al Estado que están al día con sus impuestos y proponen una manera sostenible y sustentable de generar recursos sin que se tengan que desplazar comunidades, sin que tengan que ser asesinadas ni perseguidas, hechos que lamentablemente configuran parte de la tradición del Estado-Nación, no solo en el Ecuador, sino en gran parte de Latinoamérica. Escuchamos a Leonidas Iza Salazar, presidente de CONAIE.
Los hombres, mujeres, jóvenes que levantamos la voz de protesta ante los abusos de poder que ejercen su pleno derecho a la resistencia ante los actos de omisión del poder público. No somos terroristas, no somos delincuentes, somos padres de familia, somos hermanos, hermanas, estudiantes, obreros, campesinos, que decidimos dejar de resignarnos ante el poder.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder del mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo, hasta 100.000 euros de nominal. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
El gobierno propone a sindicatos y patronal que las empresas se quieran continuar con un ERTE más allá del 30 de septiembre deberán formar a los trabajadores que estén acogidos a este mecanismo, medida que llega a menos de 10 días para que decaiga esa protección a trabajadores y empresarios. Desde el mundo empresarial, el concepto lo ven bien, pero denuncian que no han podido leer la letra pequeña. Así lo expresa en Capital Radio Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, José Antonio González.
Como los malos estudiantes que dejaban todo para el final, así es la negociación de una posible prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Una propuesta que llegó esta semana y que aún no ha podido ser bien analizada.
El gobierno nos da el primer papel ayer. Ayer por la tarde nos sentamos en la mesa de negociación de los ERTE. Lamento profundamente no tener el detalle, no tener la opinión formada a día de hoy porque, como repito, desgraciadamente ponemos el papel, pone el gobierno el papel encima de la mesa el día 21 de septiembre. Como concepto, que aquellos trabajadores que se encuentren en expediente de regulación temporal de empleo aprovechen el tiempo en procesos formativos, en principio como concepto lo compartimos.
La mesa del diálogo vuelve a reunirse después del reciente desencuentro tras la subida del salario mínimo interprofesional sin el visto bueno de la patronal. No es el momento y no ha llegado la recuperación económica a España, señala Cuerva.
Parece que está fuera de lugar. Si realmente es tan bueno el salario mínimo, ¿por qué no lo es en esas concesiones? ¿Porque va a la cuenta de resultados y que lo paguen los empresarios? Pues no es el momento. Lo decíamos, no era el momento. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores dice que tiene que ser una decisión del gobierno, por supuesto, previa consulta, y así lo indica el artículo, pero basándose en cuatro parámetros que son el IPC, la evolución de la economía, la evolución del empleo y la productividad.
Según datos de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de España, los 15 euros de subida del SMI desde este mes de septiembre harán que no se creen 130.000 puestos de trabajo. Además, Cuerva alerta de los problemas de financiación de las pymes este 2021 y avisa de que están sobreendeudadas.
Nueva York, dos apartamentos y seis protagonistas. El 22 de septiembre de 1994 llegaba por primera vez a nuestras pantallas Friends, la serie que, aunque la hayamos visto un millón de veces y no sepamos de memoria sus diálogos, no envejece. Una historia que, más allá de la televisión, ha organizado todo un imperio, también económico, a través de las historias de un grupo de seis amigos. ¿Hasta dónde llega la estela del Central Park? Lo descubrimos esta tarde con Javier Luengo.
Hoy se cumplen 27 años desde que Rachel, Mónica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross coincidían por primera vez en aquel Central Perk, un pequeño salón con un sofá en el centro que siempre, siempre estaba ocupado por esta panda.
¿Rachel? ¡Oh, gracias a Dios, Mónica, por fin te encuentro! He pasado por tu casa, pero había un señor con un martillo enorme que me dijo que a lo mejor estabas aquí. ¡Lo estás, lo estás!
¿Le apetece una taza de café?
Descafeinado. Ven, atención todo el mundo, esta es Rachel, una antigua amiga del colegio. Os presentaré, este es Chandler, esta es Phoebe, ese es Joey y ¿te acuerdas de mi hermano Ross?
¡Claro! ¡Hola!
Hola.
Esta panda de seis amigos que pretendían comerse el mundo desde Nueva York mientras que alrededor del globo millones de espectadores estaban atentos a sus historias. Tiene 236 episodios, apenas uno menos que todos los capítulos combinados de Juego de Tronos, House of Cards y Orange is the New Black. 236 episodios que no son de horas, en apenas 20 minutos cuentan lo que quieren y sin malabarismo. Sobre un sofá de lo más austero se discutían los grandes debates que traen de cabeza a la humanidad, desde la teoría de la evolución, sobre la que se enzarzaban Ross y Phoebe, hasta las diferencias de clase en unos Estados Unidos que por aquellos años 90 andaban de cambio en cambio.
¡Mirad! ¡Es mi primera paga! ¡Ross, en la ventanilla pone mi nombre! ¡Hola, yo! Recuerdo el día que cobré mi primera paga. Hubo un derrumbamiento en una de las minas y murieron 8 personas.
Vaya, ¿trabajabas en una mina?
No, en una heladería. ¿Por qué?
También se descubrían aquí los más oscuros secretos de la infancia de los protagonistas.
Yo... Phoebe, eso es horrible.
Sí, lo sé, pero yo no era rica como vosotros, ¿vale? No comía oro, ni tenía un pony volador.
Tuve una vida muy dura. A mi madre la mató un camello.
Tu madre se suicidó.
¡Ella era camello!
O se ponían también en cuestión la inteligencia de algunos de los personajes.
¡Qué guay! Seguro que también tiene una historia genial.
Sí, la tiene. Es un fantástico separador de habitaciones de la época colonial.
¡Ajá!
Muchas de estas cosas son de la época colonial. Oye, ¿qué otras épocas hay, Rachel?
La época de antaño. Y, bueno, la de los tiempos lejanos.
Friends se transmitió por primera vez en Estados Unidos un día como hoy, pero de 1994, hace ahora 27 años. Estuvo en emisión más de una década, en la que cada semana entre 25 y 30 millones de espectadores estaban atentos a estas historias. Friends es una serie muy fácil de ver, pero en Friends la premisa son los amigos y sus variopintas relaciones.
Es la pollita. Está sufriendo algunos cambios.
¿Qué clase de cambios?
Bueno, el veterinario cree que se está convirtiendo en un gallo. Pediremos una segunda opinión.
Y sobre todo, también estaba de fondo la ironía.
Tras mi madre le sujetaba el teléfono cerca de la oreja, me he despedido de mi perro. En 7 idiomas.
¿Me das un Kleenex?
Oh, sí, claro. Espero que no te entre accidentalmente por la nariz y te asfixies.
El tema musical de la serie no mentía, lo estamos escuchando de fondo. Ellos realmente estaban ahí el uno para el otro, entre chistes y sin ellos también. Arryn Brandt, la banda escogida para poner música a esta historia de grupo, le valió esta serie más de una alegría y también 5 millones de dólares en regalías por un tema de apenas 2 minutos y medio. Friends esconde tras estas 7 letras un negocio inagotable de más de 1.000 millones de beneficios anuales.
A ti te encontré en mi cama, con resaca mañanera. ¿Qué pasó en esa cama? Eso es todo un misterio. Pelito rizado negro. Pelito, 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 pelito rizado negro.
¡Gracias! Vale, si queréis recibir correo electrónico sobre mis futuros conciertos, dadme dinero para poder comprarme un ordenador.
A pesar de que no tenía Phoebe dinero para un ordenador, los salarios del sexteto protagonista, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry y Matt LeBlanc aumentaron en consecuencia. Si en la primera entrega cobraban $22.500 por episodio, en la novela y la décima, las últimas, embolsaron más de $1.000.000 por capítulo, negociando sus renovaciones en bloque desde la tercera entrega. A partir de la sexta, comenzaron a percibir asimismo un 2% de los beneficios generados por las reemisiones de la serie, que hoy sigue siendo una mina. Actualmente Warner Bros. Ingresa unos $1.000.000.000 anuales por ceder los derechos de emisión de Friends en todo el mundo, lo que significa que cada uno de los intérpretes sigue ganando $20 millones gracias a esta comedia. Pero el negocio no solo para Warner, también para las plataformas del streaming, que a tortas andan por hacerse con los derechos de emisión y gastan millones cada año para quedarse con estas historias de estos seis amigos. El 1 de enero de 2015 Netflix comenzó a ofrecer todos los capítulos de la serie, conquistando una nueva generación, la Z. Según publicó entonces el Wall Street Journal, Friends es la segunda serie más vista de la plataforma en los Estados Unidos, solo por detrás de The Office. Más concretamente, entre agosto de 2007 y julio de 2018, los usuarios de Netflix vieron 31.800 millones de minutos de la serie, una mareante cifra que podemos simplificar a cerca de 3 millones de capítulos al día. Para conservar la serie durante 2019, Netflix desembolsó $100 millones más frente a los 30 anuales que venía pagando, perdiendo así la exclusividad de la emisión en streaming. A finales de año llegó HBO y para principios de 2020 ya eran ellos los que la tenían. Por eso pagaron $425 millones e AT&T también entró en la puja, pero terminó retirándose de cualquier compensación. Y hace un par de años llegó Friends, la reunión. Un episodio que no era tal, sino un remember de cómo vivieron los personajes aquellos 10 años de sus vidas. Pero estos 110 minutos que duró la reunión, y acorde a los datos del informe de Deadline, la suma total gastada en la recreación del set de rodaje y sobre todo en los sueldos de los protagonistas alcanza los $20 millones. Cada uno de los actores y actrices cobró entre 4 y 3 millones, a pesar de que la oferta original pasaba por apenas darles un millón, lo que cobraban por episodio cuando terminó la última temporada. Y aquí hay un dato curioso, algo completamente insólito en Hollywood y muy rentable. Para ellos siguen siendo los mejor pagados de toda la historia de la televisión. A eso hay que añadirle que tanto la NBC, la cadena que emitió en Estados Unidos, como los propios actores todavía hoy reciben numerosos beneficios por la venta de merchandising, reemisiones en televisión y réditos de las ventas de los DVDs. Y precisamente lo que cabe resaltar es el dinero que mueve Friends, que trasciende la pantalla más allá del merchandising clásico, las tazas, las libretas o las camisetas donde esté su logo. La firma de juguetes de construcción Lego vende una réplica de Central Perk, el café de las reuniones, con personajes y mobiliario incluidos, por algo menos de $60. También la cadena de cafeterías Coffee Bean and Tea Leaf cuenta con una edición limitada de cafés y tés a $10 el paquete, y la tienda de decoración Pottery Barn ha lanzado una colección donde destaca la mesa del boticario, que dio nombre a uno de los capítulos de la serie y cuyo precio ronda los $1,000.
Qué raro.
Es cierto. Parece como más pequeño.
Oye, ¿siempre ha sido violeta? Mirad a vuestro alrededor. Este ha sido vuestro primer hogar. Y ha sido un sitio feliz, lleno de amor y sonrisas. Pero lo que es más importante, gracias a los contratos indefinidos, era un chollo.
No seas tonto. ¿Os dais cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido en este piso? Anda, sí, es verdad. Sí, es cierto.
Tienes razón.
Yo no.
Seis historias, seis amigos delante y detrás de las cámaras y una serie que traspasa la pantalla. Sin importar las veces que la veamos, Friends, solo hay una. Y siempre, como reza su banda sonora, siempre estarán ahí.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Mira que traerme a Daddy Yankee, Alejandro Mazón.
Es que sabes que la música es...
¿Amas a las fieras?
Y es que...
De decir eso.
Tú sabes, sí, que si cuando haces ejercicio, Federico... te pones una música que te motive, que te guste, sí, que te sensibilice un poquito, que está estudiado científicamente, que haces un ejercicio más intenso, que rindes mejor, que gastas más calorías.
Nada, no hay nada que odie más que ir corriendo con la música que me gusta en Spotify y que de pronto me cuelen una de reggaetón.
es que sí, efectivamente, tiene que gustarte la música. Bueno, si no, pues rock and roll.
En ese momento es como, no, por favor, quiero saltar esto, no quiero, no. Pero bueno, oye, vamos con nuestros temas, con nuestro equipo de Cuídate Deluxe, el Instituto de Ejercicio Terapéutico, a contarles a ustedes, a nuestros oyentes, cómo hacer para cuidarse y ponerse en forma. Oye, pues aquí, ¿has visto la que se ha liado, no?
Pues cuéntame, ¿te refieres a la noticia del día?
La noticia del día.
Es que esto es, cada tanto tiempo, de repente alguien suelta que tenemos la esperanza de llegar a... ¿Y no?
No, la han puesto para dos... Vamos a ver, se lo contamos.
¿Nos estarán entendiendo o no?
¿De qué puñetas están hablando estos tíos? No, estamos hablando de que hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís ha vuelto a poner a Madrid en el punto de mira de la candidatura olímpica, claro, para el 2036, que largo me lo fía, y enseguida ha salido el alcalde José Luis Martínez Almeida y ha dicho, y ha dicho, ha bajado el suflé, ha bajado los humos, ha dicho, bueno, cuidado, que no es que digamos que no, pero que esto tiene un recorrido, muchos consensos, etcétera, ¿no?
¿Sabes que todos los miércoles, cuando preparo el programa, que yo vengo con los deberes hechos, me estructuro el guión para los oyentes que vean un poco un chico del chándal en forma y preparado con sus noticias? Y siempre me pasa lo mismo, que tengo que desmontar todo lo que habíamos organizado porque la noticia surge horas antes del chico del chándal de cada miércoles. Y entonces, otra vez tenemos sobre la mesa la esperanza, la posibilidad, la ilusión de ser una ciudad olímpica en Madrid. ¿Qué te parece, Federico?
Hombre, a ver, yo creo que esa es una ilusión que todos los que vivimos en Madrid hemos tenido. Pero
¿todos?
Yo creo...
¿O hay también haters, bueno, con este asunto?
Sí, como todo hay haters, como en todo, obviamente. Pero yo creo que la inmensa mayoría, en un porcentaje muy, muy, muy alto, hemos tenido esa ilusión. La hemos tenido además por tres veces, si no me equivoco. Creo que hemos intentado ser candidato, ser
dignos, sede dignos olímpica. Dignos y meritorios.
Sí. Además, yo creo que en algunas de las veces cuando hemos visto las presentaciones de otras ciudades, hemos dicho, ¿cómo es posible que no se lo hayan dado a Madrid?
Pese a la actuación de algunas individualidades que pasaron a la historia.
Sí, también de aquel famoso
Relaxing café con leche,
sí. Pero, bromas aparte, es verdad que siempre. Lo que pasa es que yo creo que es como que ya se nos ha quitado, ya no es
la
que se nos haya quitado
que decían...
la ilusión, sino que ya dices, bueno, pues, oye, si llega bien y si no, pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Oye, Fede, aclárame esto porque yo sé de ejercicio, de salud, de ponerse en forma, bueno, con todos los compañeros que traemos, pero tú eres el que sabe de política y me da la sensación que hay como unos bandazos, no lo sé, es lo que yo percibo en la calle, pero vuelvo a decir que tú eres en política, zapatero a mis zapatos.
¿Sabes lo que pasa con esto?
Realmente es un tema de ideologías que parece que
no,
en contra y ideología de derecha a favor, ¿o no?
No, porque de hecho fue un gobierno socialista, te recuerdo, el que se dejó la piel en aquel Barcelona 92, yo creo que ha sido una de las mejores olimpiadas que se han hecho en el siglo pasado, ¿no?
Si hay alguien en contra de la olimpiada en Madrid o de cualquier otra ciudad, ¿me dejas darle un par de argumentos?
Sí.
Mira, yo lo que veo es, por un lado, el tema urbanístico, industrial, de desarrollo capitalista, todo esto, y creo que efectivamente no hay evento, feria, actividad mundial planetaria mayor que una olimpiada en el mundo que surja o que genere más repercusión, más riqueza, más actividad. Por otro lado, hay quien dice que ese dinero hay que reinvertirlo en cultura, educación y salud, en esas tres aristas. Y creo que esa persona, si rechaza el evento de una olimpiada, por lo menos como... Ya las olimpiadas están cambiando, también he de reconocerlo, pero la olimpiada conceptualmente, como yo la concibo, cultura, no hay mayor evento mundial cultural que una olimpiada. A nivel sanitario, toda una generación se llena de un estilo de vida, de un tipo de conducta, tanto a nivel físico, a nivel de deportivo y de culto al cuerpo y de cuidados, o sea, sensibilizarnos sobre hacer deporte, cuidar nuestra salud y también a nivel educativo. Al final somos la ciudad mundial, el epicentro, el que da la bienvenida al mundo y nos socializamos y nos volvemos el centro de atención de todas las culturas del mundo. Entonces, yo estoy 100% con que Madrid o la ciudad que sea en España, vayamos a muerte a por ello.
A ver, es verdad que en torno a una olimpiada se mueve efectivamente, se mueven muchísimas cosas, no solo dinero, se mueven muchísimas cosas. Yo me alegro, fíjate, de que la olimpiada de 2020, porque era una de las que en su día compitió la ciudad de Madrid, no nos haya tocado, porque sin embargo estas olimpiadas que se han celebrado en 2021, pues por culpa de la pandemia no han tenido, digamos, ese efecto que suele tener una olimpiada, normal.
Lo tuvimos ahí en la punta de los dedos y se nos llevó Río de Janeiro. Parece que ha habido casos de corrupción y demás.
Sí, bueno, y la de Tokio también era nuestra. Pero fíjate lo que ha pasado. Ojalá, si nos hubiese tocado organizar ahora unas olimpiadas en medio de una pandemia y en una situación muy complicada. Pero bueno, sí, ojalá podamos algún día pueda ser Madrid sede olímpica.
Echando cuentas, los que tengan hijos de 5 o 6 años, esos van a llegar.
Bueno, nosotros seremos ya casi unos abueletes, pero bueno, ¿qué le vamos? Pero oye, las todavía espero que las podremos ver, por supuesto, ¿no? Si es que llega a haber olimpiadas, pero en fin, que sí, que ojalá, pero te digo que requiere efectivamente, como decía Almeida, muchos consensos, muchos acuerdos. No creo que probablemente haya algún partido de extrema izquierda que se oponga, tal, pero en general creo que suele haber bastante consenso.
Bueno, y el que se oponga no se opondrá por celebrar la Olimpiada, se opondrá por el proyecto. Lo que hace falta es crear un proyecto que sea válido y en el cual unifique pues los pensamientos de distintas personas.
Lo que hay es mucho oportunismo, es decir, es algo que los partidos han utilizado como reclamo para pedir el voto, ¿vale? Nosotros defendemos la candidatura olímpica, bueno, en el fondo todos quieren.
Nos vamos al presente, al aquí y ahora.
Escuchamos a nuestro chico del laboratorio Chándal.
Y vamos con el laboratorio a aprender.
Vamos a ello.
Saludos desde VR Training en el laboratorio del Chándal. Como no podía ser de otra manera, volvemos a hablar del impacto del entrenamiento de fuerza en nuestra salud. Según una de las revistas médicas más prestigiosas, The Lancet, en un estudio de 2020 donde participaron más de 150.000 personas de 21 países diferentes, concluyó que tener un nivel bajo de fuerza es el tercer factor de mortalidad a nivel global, solo por detrás del tabaco y un bajo nivel educativo. Así que asesórate bien, encuentra un centro y o una actividad física que te guste y poco a poco a ponerte fuerte.
Sí, como dice Víctor de VR Training, la fuerza es el parámetro. Antes, yo salía de la universidad y estudiamos sobre la flexibilidad, la movilidad articular, la resistencia, el paseo, ¿no? El camine, muévase. Pero cada vez la tendencia es hacia el desarrollo de la fuerza y a entender la fuerza como el parámetro que se asocia más a la vitalidad, a la juventud. Una cosa es los años que tú tienes, tu edad cronológica, y otra cosa sería la edad que tú padeces o la que sufres, ¿no? O cómo el deterioro que ha ido sufriendo tu cuerpo por el paso de tu estilo de vida. Y la fuerza parece que es el más rentable de los entrenamientos. Un test muy básico sería simplemente apretar con la mano un dinamómetro, que eso lo tenemos por 15 euros en cualquier farmacia, y simplemente eso, en cualquier gimnasio deberían tener un dinamómetro para cualquier persona que se sienta fuera de forma sedentario. Apretar con la mano un dinamómetro ya te puede decir de forma cuantitativa tus niveles de fuerza de una manera más o menos indirecta para poder estimar si estás mal, si estás bien. Entonces, vamos a intentar que todas las actividades que hagamos cuando queramos apostar por nuestra salud vayan encaminadas a el desarrollo de la fuerza.
Tenías un asunto...
Ah, me lo he pasado muy bien en las redes.
Bueno, vale.
Porque
¿qué has visto?
Por el asunto que tú dices, porque el gran Felipe Isidro, que tuvimos la suerte de tenerle aquí hace un año hablando con nosotros, a ver si este año le volvemos a invitar, uno de los referentes de nuestro sector, de los mejores divulgadores, compartía un post en el cual, hablando del entrenamiento de la fuerza y de la vejez, ¿no? Decía Víctor de VR Training, la mortalidad relacionada a la falta de fuerza. Pues aparecía un señor mayor caminando, huyendo de la muerte con la guadaña, ¿no? Venía detrás de ti la muerte con la guadaña y el señor mayor pues venía lo más rápido posible escapando. Entonces me ha parecido un gran ejemplo de entender efectivamente que si se para, le pilla la muerte y acaba con él, ¿no? Es decir, que no podemos pararnos, que nos tenemos que estar manteniendo activos y, como dice Víctor, no solo moverse a nivel de caminar y hacer actividades muy livianas, muy suaves, sino hacer cosas que requieran cierta energía, cierto compromiso muscular. Que trabajemos y que estemos apostando por desarrollar nuestra musculatura, por mantenernos tonificados, por tener un cuerpo firme, que eso es lo que en definitiva va a repercutir en tener buenos parámetros de salud.
Pues efectivamente, así es. Oye, tenemos un invitado, me parece, si no me equivoco.
Sí, porque otro de los compromisos que tengo contigo, Fede, pues tú me lo dices, Alejandro, está muy bien que vengas tú, pero tráeme a los mejores también. Y entonces, en esa pequeña selección que voy haciendo miércoles a miércoles para toda nuestra audiencia, pues hoy traigo también a que comparta un poquito de todo lo que sabe a Robert Usarts, que le conoceremos en YouTube como Doctor Nomad, que está empezando un proyecto en YouTube y quiero que me lo cuente. Buenas noches, Robert.
Buenas noches.
Hola, Robert, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Me suenas como si estuvieras por Tarragona, más o menos.
¿Por dónde estás? Por Tarragona, ¿no? Roberto, nos oyes bien, ¿no, Robert?
Sí, sí, os oigo bien.
Vale, ¿qué es esto de Doctor Nomad?
¿Qué es esto del Doctor Nomad? Es un proyecto que he empezado hace unos 5 o 6 meses de divulgación en YouTube, de divulgación un poco con criterio en YouTube, porque yo era súper crítico con YouTube, hasta que he visto que los chavales están ahí y hay que llegar.
Ajá. Sobre todo, bueno, decir que esto no sale de nada. Robert, podemos destacar que es un docente dentro de las ciencias de la actividad física y la salud, que es profesor en cursos oficiales en la universidad. También esto lo ha compatibilizado a lo largo de toda su trayectoria como entrenador, ¿verdad? Y bueno, pues para llegar hasta aquí, pues ha tenido que ser entrenador personal, trabajar en el entorno del fitness, llevar equipos deportivos, gestión deportiva, dirección técnica, y todo esto le lleva a compartir, bueno, pues las conclusiones que va teniendo después de todo lo que va aprendiendo, y lo comparte en una serie de vídeos. Uh-huh. Estos vídeos, Robert, ¿cuánto tiempo de dedicación te llevan? Porque también he visto que te lo han preguntado en YouTube y que lo aclarabas, ¿no? Como que hacías el desglose de lo que te llevaba cada vídeo.
Es que creemos que YouTube es ponerte delante de la cámara y ya está. Y la verdad es que estos vídeos, porque yo hago un poco de formación a través del vídeo, ¿no? Y están estructurados con guión, uno tras de otro, organizados como en cursos, por así decirlo. Porque así, tanto población que no es profesional como profesionales del sector puedan consultarlos. Pues esto a mí me lleva aproximadamente, depende del vídeo, ¿eh?, pero unas 20 horas fácil. Incluso algunos más.
O sea, que para que la audiencia o, por ejemplo, un usuario de YouTube, a lo mejor yo soy un profesional, pero cualquiera que nos está escuchando dice, voy a ver de qué habla el doctor Nomad, se mete y ve media hora de una clase magistral tuya, eso te lleva 20 horas de preparación.
Más o menos, sí. Yo bueno, como muy bien has dicho, claro, yo me dedicaba y me dedico a la formación, a la docencia universitaria, etcétera. Yo estoy muy acostumbrado a generar contenido para dar yo la clase. Y esto no me sorprendía, y bueno, ya sabía yo que unas cuantas horas de preparación, porque como uso a la vez cámara y una presentación en PowerPoint y que las mezclo y tal, pues van a ser unas cuantas horas, ¿no? El preparar como una clase, ¿no? Que siempre pensamos que el profesor viene y da la clase, pero hay una preparación detrás. La sorpresa para mí, porque soy nuevo en esto, es que la edición posterior pues también tiene unas cuantas horas. Entonces, sí, más o menos, yo creía que lo tendría como fácil, ¿no? Que con una dedicación de 5 o 6 horas por vídeo, o 10 como mucho, que es lo que tardo en hacer la presentación y tal, ya estaría. Y la verdad es que me ocupa más o menos el doble, porque el después tiene su miga, la verdad es que tiene su miga.
Oye, y bueno, respecto a este tipo de formato, también he visto que comentabas las dificultades generacionales, ¿no? Como la generación digital, ¿no? O estos jovenzanos que llegan y se hacen youtubers, influencers y tal. Y que nosotros como que venimos de una época un poquito más analógica, y que eso también como que había que reinventarse un poco. ¿Tú crees que lo tenemos más difícil?
Yo creo que lo tenemos más difícil. Se puede, pero lo tenemos más difícil, porque la gente más joven, claro, es lo que se llaman, ¿no? Son nativos digitales.
Son nativos, ¿no? Claro.
Es gente que ya ha nacido con un dispositivo y lo tiene, ¿no? Lo domina, ¿no? Yo no lo domino, sobre todo las redes. El aparato, en el fondo, es relativamente fácil acabar dominándolo, ¿no? Porque una cámara es una cámara y el ordenador es un ordenador. Pero luego el manejo este de las redes y todo esto, o sea, triunfar en Instagram... A mí me cuesta. O sea, yo lo de las redes sociales lo tenía como, bueno, pues con un último plano de mi vida, ¿no? O sea, totalmente olvidado. En su día, yo cuando daba formación, la gente me agregaba al Facebook, entonces, bueno, pues la cosa iba normal. Pero la verdad es que ahora que digo, bueno, pues habrá que promocionarse en Instagram y tal, y veo que Instagram yo tengo, pues yo qué sé, 1.500, 1.600 seguidores, pero si cualquier chaval de 20 años que esté de buen ver y haga cuatro pesas con no con la cámara, sí. Tiene 10.000 seguidores. Es.
Claro,
es una locura,
estás ahí un poco como filtrándonos o destacándonos cuáles son las claves, ¿no?, del éxito. Porque por un lado está el contenido, que en este caso Robert, puedo dar fe como compañero, colega suyo, primero que no lo conozco, no nos conocemos, ¿verdad, Robert?
No.
Pero que por otro lado, sin conocerle, le tengo aprecio porque el contenido puedo dar fe que es excelente, es exquisito. Pero por otro lado, lo que dice Robert, ¿no? La forma en la que te lo presento, en fin, cómo te lo visto, cómo te lo edito, ¿no? Y entonces hay veces como que eso gana a la calidad del contenido, del mensaje.
Totalmente, totalmente. O sea, el envoltorio muchas veces es más importante que lo que hay dentro. Y claro, para te duele, pero tienes que jugar a eso, no tienes más. Hay que aprender, entonces, claro, si tú miras mis primeros vídeos, y llevo 6 meses, o 5, no me acuerdo,
Pero si tú miras los primeros vídeos y miras estos últimos, pues la cosa está cambiando. Pero la verdad es que fue una sorpresa, porque claro, yo tengo muchísimas horas de docencia en mis espaldas, creía que simplemente era cambiar de medio. Esto ha venido un poco por la pandemia también, decirlo. Cuando nos hemos obligados a dar clases online, pues también se me encendió la bombilla. Es un medio que se puede hacer, está llegando a los chavales, y los chavales es que ya no leen, los chavales ven vídeos.
Claro, y sobre todo es un tema delicado por lo que estás diciendo, porque muchas veces nos dejamos llevar por gente que nos ofrece un vídeo que está chulísimo, por así decirlo, para que se me entienda, pero el contenido es una birria, no vale para nada. Y estamos hablando, en este caso, de mensajes de salud, de ponernos en forma, de cuidar nuestro cuerpo, de saber qué tipo de programa tenemos que hacer para perder peso, para fortalecer, o qué ejercicios debemos hacer para acondicionarnos. Y en esto, como que muchas veces alguien joven coge y coloca un vídeo en el que, como tú dices, se quita la camiseta, aparece con un cuerpo 10 y nos seduce todo el formato, claro, audiovisual, y el contenido es horrible.
Exactamente, pero como tenemos esa fachada, parece que esa fachada es lo único que vale, ¿no?
¿Cuáles serían los estándares, uh-huh, Robert, para poder seleccionar una persona, un referente que nos ilustrase un poco mejor sobre nuestros consejos para ponernos en forma?
Mira, yo siempre digo una cosa, que es cuando te muestran lo que a mí me funciona, no tiene por qué ser lo que a ti te funciona. O sea, hay que cambiar la M por la T. La gente que sube vídeos con mi entreno es tu entrenamiento, pero es que yo necesito mi entrenamiento, no el tuyo. Entonces, hay que ir con cuidado con simplemente hacer lo que hace la gente de moda. Para mí, criterios que ver, pues un poco qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de formación? Y aquí no quiero decir que simplemente, ojo, yo soy doctor, pero soy licenciado, luego máster, investigación, doctor, etcétera. Pero no quiero decir que el filtro sea si es licenciado o no es licenciado, porque la ley de las profesiones, la regulación profesional, permite a gente que ha hecho, por ejemplo, el ciclo formativo, pues acceder al mercado del acondicionamiento físico. Sino me refiero a cuántas horas de formación tiene detrás, ¿no?
Claro, y que el contenido esté un poquito documentado, ¿no? Cuando ya nos enseñan carne, intentan comprar la audiencia con carne, ¿verdad? Enseñando escote o enseñando abdominales, ¿no? Y queriendo lucirse ellos y decir, este es el secreto de mi éxito, ¿no? El famoso o la famosa, en vez de documentar el mensaje que están intentando mandarnos, sobre todo para nuestro propio bien.
Exactamente, eso es.
Uh-huh. Sí, es preocupante, ¿eh? Porque, claro, al final, cuando el argumento es la carne, pues vamos mal, ¿no? No, es que es así. O sea, cuando el argumento es me quito la camiseta y mira cómo estoy, pues yo siempre digo lo mismo. Yo no te quiero a ti como entrenador, yo quiero a tu entrenador como entrenador, ¿no?
O sea, eso es. Sí.
Pero por desgracia, eso es lo que venden, ¿eh? Eso es lo
claro,
que...
claro.
Venden músculo o tipazo o tal, ¿no? Eso es.
Sí, eso es un hecho. Entonces, yo lo que estoy intentando es un poco competir con rigor, uh-huh, y ya. Lleguemos hasta donde lleguemos.
Otra cosa interesante, Robert, que haces es que sueles hacer un consultorio. Dices, preguntarme y os respondo. Uh-huh. ¿Tú estarías dispuesto a que algún día te hiciéramos una pregunta a nuestra audiencia y respondas aquí?
Claro, sí.
Pues yo creo que vamos a repetir, ¿verdad, Fede?
Pues yo creo que sí, porque además seguro que tienes mucho... Hoy hemos hablado de redes sociales, pero seguro que podemos hablar de entrenamiento, que también es algo que nos interesa.
Nos va a dar buenos consejos.
Especialmente, ¿verdad, Robert?
Tirando, claro.
Pues lo emplazamos para seguir hablando sobre todo de eso, perfecto, de entrenamiento y de cómo tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Robert.
Doctor Nomad, podemos buscarlo en YouTube.
Doctor Nomad, muchas gracias. Y a ti, Alex, muchas gracias. Te espero el miércoles que viene. Un abrazo.
Como siempre,
ejercicio
es medicina.
Ya lo saben ustedes.
El chico del chándal. Capital Radio Madrid, 105.7.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su 10º aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su 10º aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues son las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance. Y llega el momento de poner sobre la mesa los asuntos para nuestra tertulia. Lo hacemos de la mano de Sofía Torres. Sofía, buenas noches.
Buenas noches, Fede y tertulianos. Hoy tenemos que hablar de fugas. Y no precisamente de fugas de magma, sino de fugas de ministros, como si de la gran evasión se tratara la mítica película que protagonizaba Steve McQueen y que podría inspirarnos también en uno de nuestros tiempos de juernes. Pues hoy la bancada azul del Congreso de los Diputados ha estado casi vacía, y anda que no hay ministros, pero sobre todo, en fin, es que han comparecido 6, esto es importante saberlo, agendas. A eso en teatro se le llama hacer mutis. O sea, salir de escena. Y quizás porque el jefe tampoco estaba, o es este un pensamiento demasiado paternalista. Porque si lo piensan, las sesiones de control tienen mucho de teatro y los representantes públicos de cada partido político también podrían ser actores. Y ahora que lo pienso, Toni Cantó es actor. Dice por vocación. Lo de la oficina del español que le ha puesto Ayuso después de abandonar Ciudadanos es un pasatiempo, porque poco puede hacer en Madrid con eso. Bueno, sí, cobrar mucha plata. Y oye, a lo mejor le vale como título para llevar su propia parodia a algún cine. Pero volvamos al Congreso, porque teniendo en cuenta que solo 6 de los 22 ministros estaban en la sesión de control del gobierno, cabe preguntarnos si es un desprecio al Parlamento. También podríamos plantearnos si realmente sirven de algo estas sesiones o quizás a vosotros os pasa como a mí y a como muchas otras personas, entre las que, bueno, en fin, que cada vez aburren más, que son los mismos temas, que le dan tanto bombo a los problemas y tan poco a las soluciones. Así que, en fin, un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y el PP por Cataluña, ¿por qué iba a ser? ¿Pero qué pasa? ¿Tan mal es el diálogo? Es mejor lanzarse los trastos a la cabeza, porque ayer la portavoz Cuca Gamarra y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reunieron y ambos dijeron que el encuentro había sido cordial, y sin embargo hoy ha desaparecido, o es que nunca existió. ¿Ven lo que les digo con la teatralidad? Y por cierto, Podemos le ha recordado al PP que hasta Aznar habló con ETA, la banda terrorista, sí, pero shh, que no se enteren los conservadores, no sea que tengan que cambiar su estrategia de polarización, porque en esas estamos. Otros asuntos que han protagonizado el debate parlamentario esta mañana, pues Unidas Podemos ha advertido al PSOE de que, bueno, pues lo de aprobar los presupuestos no está tan fácil, algo en lo que coincide también el otro socio del PSOE, Esquerra Republicana. Así que, y en fin, porque Calviño, como Montoro, dan por hecho que los presupuestos se van a aprobar de aquí a un mes. Pero bueno, ya que estamos con asuntos políticos económicos, ¿qué os parece la propuesta de Juan Manuel Moreno de crear una comisión bilateral entre el Gobierno y la Junta de Andalucía? Moreno se está desvelando como uno de los principales varones del PP más activos también en la reclamación de una reforma del modelo de financiación autonómica, y está consiguiendo generar acuerdos hasta con varones socialistas. ¿Es esta una terapia de choque brillante? ¿Le puede plantear esto un conflicto al gobierno con sus propios presidentes autonómicos? Y por una vez, ¿importan más los intereses de la ciudadanía que de la de los partidos, o es también postureo? Y quiero que escuchéis este sonido. Se trata de un grupo de policías entrando con un ariete en un domicilio particular en el que se estaba celebrando una fiesta ilegal en pleno confinamiento por la pandemia. El caso es que los policías van a ser juzgados por allanamiento de morada, y esto, junto a las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, cuestionan la normativa con la que se reguló aquel tiempo. Pero claro, también se metieron sin autorización, que son agentes de la autoridad, por favor. Y sobre este asunto que nos ocupa estos días, el volcán de la isla de La Palma, la clave está en ver cómo se van a articular las ayudas, la fascinación que despierta ese despliegue brutal de la naturaleza a los que estamos lejos, es en realidad dolor y sufrimiento para las personas que son cada vez más y que están perdiendo todos sus bienes sepultados bajo la lava. Es tremendo. Y un asunto que no tratamos ayer, pero que no quiero que pase desapercibido, se trata del debate en el Congreso sobre la ley audiovisual, y los socios nacionalistas del Gobierno, es decir, Esquerra Republicana, PNV y EH Bildu, pero también Podemos, han pedido que se incluya una enmienda para obligar a las plataformas, o sea, Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, a que emitan contenido en las lenguas cooficiales. Vamos, que doblen las películas y series al catalán, al vasco, al gallego, etcétera. O sea, no sé qué opináis vosotros, pero yo no veo a Netflix doblando 8 apellidos catalanes al euskera. Sería muy complicado de ver. Sin embargo, sí, me gustaría haber aprendido alguna de esas lenguas oficiales cuando yo era pequeña. Bueno, así que ahí os dejo bastante material explosivo. Cuidadito.
No pareces vasca.
No, es que ya lo que está pasando...
Estoy por Lan Joan.
Donde vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles.
¿Pero qué leches estoy celebrando aquí?
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al Tato.
Pues voy saludando ya a mis contertulios. Antonio Valde, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Marta González Isidoro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Luis Tejedor, estoy pendiente de que venga. Y os digo, vamos a tener en unos segundos a Gabriel Mato, vamos a llamarle ahora, está en La Palma, es hermano de mi querida amiga Ana Mato, que fue ministra de Sanidad. Él ha sido eurodiputado, creo que sigue siendo eurodiputado por el Partido Popular. Está ahora mismo en La Palma. Y vamos a intentar hacer esa llamada. Dejadme que vayamos un segundito a una pausa de publicidad y volvemos en un momento.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties.
Creemos que será un año más o menos que repetirá los números de 2020, millón arriba, millón abajo, porque aunque tendremos un poquito de más desempeño, tendremos mejores resultados en centros, perderemos un poquito de ingreso en oficinas como consecuencia de la caída de la ocupación. Y una cosa con la otra debería más o menos compensarse. Será un año bastante parecido a lo que hicimos en 2020.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues como les decía, estamos en comunicación ahora mismo con Gabriel Mato. Gabriel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Sé que además te hemos pillado prácticamente. Ha sido
aterrizando en La Palma.
Estás en La Palma. Gabriel Mato es eurodiputado del Partido Popular. Y bueno, y además eres de La Palma, ¿no? Y en fin, la pregunta. Yo, fíjate, lo pensaba esta tarde. Digo, claro, nosotros estamos viendo esto, lo vemos desde lejos, lo vemos con la fascinación que tiene este tipo de eventos de la naturaleza que son brutales y que nos llaman poderosamente la atención, pero claro, luego vas ahí y son cientos, miles de personas que se están viendo afectadas por esto, que están viendo cómo lo pierden absolutamente todo, y esto es la parte que quizá nos cuesta darnos cuenta, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo vemos no desde esa fascinación, sino de la tristeza infinita que te supone el ver cómo gente conocida, además, porque bueno, en los sitios pequeños, además, todos nos conocemos casi, ¿no? Y ver cómo ellos mismos están esperando y viendo cómo, pues, bajan lenguas de lava de hasta 7, 8, 9 metros de altura y cómo se comen sus casas y cómo se comen sus campos y sus fincas de plátanos y todo aquello que han venido trabajando desde toda su vida, ¿no? Y ver que ha cambiado todo, que ya no van a poder recuperarlo, que ya es que además no es que haya un incendio y se recupere y luego tú puedes volver a poner tu casa encima, no, es que ya donde estaba su terreno se ha convertido pues ya en lava y nada más. Y es muy duro, y ver cómo los que les ha dado tiempo pues ir corriendo y dejarles 10 minutos en camionetas a sacar lo que podían sacar para ver qué pueden salvar, ¿no? Es tremendamente duro, por eso te duele también, ¿no?, quien se para solo en si es más bonito o más feo, o si esto puede ser un atractivo turístico, como se le ocurrió decir a una infame ministra.
que luego, es verdad que luego matizó, pero claro, es que no tenía, no había por dónde coger esas declaraciones, que seguramente le pasó un poco lo que nos pasa a los demás, que se dejó llevar por ese, por esa fascinación, ¿no? Pero claro, de los demás no tenemos la responsabilidad política que tiene una ministra de turismo, ¿no?
Sin duda.
Claro, evidente. Sin duda. Ahora mismo la situación, acabas de llegar, acabas de aterrizar, o sea, que te pido casi un imposible, pero ahora mismo más o menos por lo que tú sabes, la situación, ¿cuál es?
No, está en contacto permanente. De hecho, yo lo que estaba, porque es verdad que estábamos en una reunión en Roma, sí, y aproveché para tener una reunión con el vicepresidente de la comisión, con Margaritis Finans, para pedirle ayuda, ¿no? Y directamente tuve la oportunidad de hacerlo con la presidenta de la Comisión Europea, que además tengo que decir, primero, en el aspecto personal, que para mí fue muy gratificante porque hizo suyo el dolor de todos los palmeros, ¿no? Y luego porque se comprometió claramente a ayudar en lo que es más difícil, que es la reconstrucción. ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues ahora sigue activo el volcán, sigue la lava, bueno, corriendo. Es verdad que a una velocidad mucho menor que estaba en estos días atrás. No hay, en principio, ninguna boca nueva, lo cual es buena señal, pero el problema es la incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni qué va a pasar. Es decir, al final, bueno, pues puede salir en cualquier momento otra boca, en otro sitio, que haga más daño, o no, o seguir, bueno, poco a poco bajando hasta que llegue al mar. Es decir, el problema más grande de esto es el daño que ya ha hecho, pero también el daño que puede seguir haciendo, ¿no? Y eso hay una incertidumbre total y absoluta porque no se puede prever.
La Palma, y supongo que alguno de mis compañeros que es canario y, o mi técnico que también lo es, lo pueden corroborar, La Palma no es una isla precisamente rica.
No, no, La Palma ha tenido tiempos mejores. La Palma hubo un momento, es verdad, ha sido una isla de mucha inmigración, hubo mucha gente que se fue a Venezuela fundamentalmente, que vino de Venezuela, bueno, en algunos momentos con dinero, ¿no? Y luego, bueno, cuando Venezuela ha entrado en la situación que ha entrado, pues evidentemente eso repercute. La Palma es una isla eminentemente agrícola que evidentemente está siempre en la lucha, fundamentalmente porque la riqueza agraria mayor en La Palma es el plátano, y bueno, pues los que son de Canarias saben muy bien que tenemos que estar permanentemente luchando frente a la banana americana, ¿no? Y las grandes multinacionales. Y entonces, bueno, pues esa es una lucha diaria porque hay que conocerlo, ¿no? Y hay que ver cómo en Colombia, en Perú, en Ecuador, se cultiva la banana y cómo se hace aquí, ¿no? Todo al hombro, a mano, con un esfuerzo enorme y además pagando salarios como tienen que pagarse, ¿no? Entonces la competencia es muy difícil y es verdad que La Palma en estos momentos pues no estaba pasándolo excesivamente bien. Estamos empezando también, yo creo, que a desarrollar un turismo incipiente, porque tiene muchos atractivos La Palma, pero también se ha querido cuidar y no se ha querido convertir La Palma en un destino turístico como pueden ser algunos, no voy a mencionar ninguno, ¿no? Pero masificados y que además, bueno, pues contribuyeron a destrozar, por decirlo de alguna manera, un poco la riqueza que tenemos en La Palma. Yo creo que eso se ha hecho bien, pero en todo caso es cierto que La Palma necesita un revulsivo y lo que menos necesitaba en este caso, sin duda alguna, es el daño que ha provocado el volcán.
Claro, porque yo entiendo que hay mucha de esta gente que ha perdido sus cultivos y además la posibilidad de recuperarlos es prácticamente imposible. Es decir, porque esto son cientos, miles, cuando no millones de años hasta que ese suelo vuelve otra vez a recuperar la posibilidad de ser cultivado. Por lo tanto, ¿llegarán las ayudas? Porque llegarán, porque ya las ha prometido la Unión Europea, habrá ayudas de los gobiernos, etcétera, pero luego esa gente tiene que vivir de algo.
Sin duda alguna, y además es un problema, porque esos terrenos seguramente no se podrán volver a cultivar. Esos terrenos ya cambia su estructura, digamos, ¿no? Y se convierte pues de un terreno rústico a un terreno, en principio, totalmente protegido, la lava volcánica, habría que ver cómo se hace. Pero es que, además, no solo el terreno, es que son las infraestructuras, es toda la red de regadío, todas las inversiones que se han hecho para poner en marcha esas fincas, ¿no? Y luego las casas, evidentemente. Entonces, llega un momento que dices, bueno, ¿dónde se puede ir esa gente para hacer qué, no? Y esa qué oportunidad, no solo ya lo de vivienda, sino también, como muy bien decías, para poder desarrollar su vida habitual, que en muchos casos estaba destinada fundamentalmente al sector agrario.
La experiencia de ese volcán islandés de nombre impronunciable, ¿Se puede trasladar a La Palma, sin entrar en el despropósito de las declaraciones de la ministra el otro día, es decir, en el futuro, a lo mejor hay que incidir en ese reclamo turístico, dado que es imposible volver otra vez a hacer de ese suelo una zona de cultivo?
Bueno, se podrá hacer como se ha hecho en otros sitios, eso sí. Pero es que la ministra no se refería a eso.
No, claro.
Es decir, una vez que haya pasado, se refería a lo bonito que son los fuegos artificiales.
Ya,
¿no?
Ya, eso es.
Es un disparate de tal tamaño. Otra cosa distinta es como ya había sucedido. Es decir, en el año 71 hubo un volcán aquí.
Sí.
O Lanzarote mismo. Lanzarote es todo un atractivo turístico en relación con, en su momento, el volcán, ¿no?
El Teide.
Y con el calor que... Bueno, pues eso, en su momento, podrá decirse como aquí, había visitas al volcán San Antonio, al volcán Teneguía. Bueno, pues dentro de X tiempo, pues también se podrá visitar, ¿no? Seguramente, ya vamos a ver cómo queda. Pero se podrán visitar, pues lógicamente, las consecuencias del volcán. Pero eso no tiene nada que ver con que sea ahora mismo un atractivo turístico que pueda servir para calmar, ¿no? O para tranquilizar a nadie de los palmeros, y mucho menos a los que han perdido todo. Disparate.
Gabriel, desde un punto de vista político, entiendo, me imagino que se conseguirá o se logrará un cierto acuerdo, cierto consenso entre todas las fuerzas políticas para canalizar, vehiculizar las ayudas y que todo esto llegue rápido, ¿no?
Hombre, nadie entendería ni nos perdonarían que no fuera así, ¿no? Yo creo que no es el momento de que haya ningún tipo, ni la más mínima fisura en lo que tiene que ser la unidad en relación con paliar los daños del volcán. Todas las administraciones, ayuntamientos, cabildos, yo ahí mando un recuerdo muy muy sentido, ¿no? A los propios alcaldes, a la alcaldesa de Los Llanos, fundamentalmente, porque hay que vivirlo. Yo veía destrozada a Noelia García Leal, que es la alcaldesa de Los Llanos, y te preguntas, ¿cómo tanto? Bueno, porque seguramente conoce a todos y cada uno de esas personas que han perdido todo. Con lo cual es muy difícil para un alcalde. Pero digo, en este sentido, creo que la administración regional, la nacional y también la europea tienen que dar la talla. Y tienen que dar la talla no solo poniendo los medios, sino sabiendo cómo lo van a ejecutar y cómo se va a hacer. Es verdad que no, este momento es difícil. Estamos en unas ayudas de emergencia. Buscar alojamiento y casas a quienes lo han perdido, que son muchos. Tenemos casi 7.000 desalojados ahora mismo. Pero luego en el futuro, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Porque todavía no están cuantificados los daños. Sabemos que son enormes, pero no sabemos hasta cuándo se van a seguir produciendo esos daños. ¿Cuánta más gente habrá que desalojar? ¿Cuántas infraestructuras quedarán absolutamente inservibles? Es decir, hasta que no pare el volcán, no podremos saberlo.
Para que nos hagamos una idea, ¿tú conoces todo qué? Supongo,
sí.
¿No? Claro.
Sí.
¿Cómo es esa zona?
Bueno, es una zona está entre Los Llanos y bajando hacia Potonar, una zona en la que hay muchas casas bajitas, hay muchas fincas, y yo tengo algunos amigos que ayer me decían, está llegando la lava, ya lo pierdes, Jorge, pues ya está llegando, y hoy ya dijo, no queda más que el cartel de mi inmobiliaria, ¿no? Es decir, eso es todo, que la realidad de mucha gente que otros, bueno, pues han tenido sus casitas, sus fincas, que han ido trabajando durante mucho tiempo, y sobre todo la impotencia, ¿no? Porque un incendio intenta hacer algo, pero aquí es la impotencia de ver cómo baja una cola, ¿no?, de lava.
No puedes hacer nada.
Y ya te digo, de 7-8 metros de altura, y sabes que te va a arrasar la casa, y ves cómo te va llegando, porque la ves llegar. Y ves cómo llega, y desaparece tu casa. Es que es muy duro.
Efectivamente, es muy duro, insisto. Desde aquí, bueno, queríamos hacer este esfuerzo por trasladarlo y por hacer comprender a la gente que más allá de la belleza que puedan tener esas imágenes, está lo duro, ¿no?, que supone...
Hay otra realidad.
Claro, hay otra realidad.
De la belleza.
Claro, efectivamente. Gabriel Mato, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada aquí en El Balance en Capital Radio. Ha sido un placer, te lo agradezco muchísimo, de verdad, porque además te hemos conocido ahí al asalto.
Mi agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su 10º aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su 10º aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
Luis Tejedor, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Tú conoces a Palma, claro.
He vivido 3 años. Son los 3 años de mis mejores recuerdos de infancia. Llegué a La Palma con 7 años. Salí de allí con 10. Y fue la época del Teneguía, del anterior volcán. Y yo recuerdo, pues, de niño acercarnos al cráter. Y tenías que llevar unas botas especiales, unas chirucas especiales. Porque sabías además que las ibas a dejar allí, o sea, se te derretía la suela. Y cogías las piedras y estaban calientes. Y cuando estaba oyendo ahora a Gabriel, estaba recordando mucho de aquella época, porque uno cuando ve el Teneguía, ya han pasado 40 años, eso es irrecuperable. Es decir, donde pasa la lava es en el fondo, hablamos de la lava, pero la lava es basalto. Y el basalto es una de las piedras más duras que hay en la naturaleza. Y una vez que eso se solidifica, es irrompible y además es muy abrupto, o sea, es muy intransitable porque tiene muchas aristas. Sí. Y bueno, la gente que conoce Lanzarote, que es el lugar que más podemos conocer los españoles turísticamente, pues lo siente, ¿no? Pero en Lanzarote es que hace más de 100 y pico años que no hay actividad volcánica. En La Palma sigue habiendo actividad. De hecho, La Palma es en sí mismo un volcán. O sea, la caldera de Taburiente, cuando uno ve desde Google Earth o desde las fotos que se publican, La Palma es un gran cráter, ¿no?, de un volcán, por supuesto, de millones de años atrás, que le da la altura y esa forma tan característica. Y los volcanes, tanto el de 1949 como el del 71 del Teneguía, como el actual, están en la misma zona. Es decir, no es novedoso. A mí me llama la atención oír muchas tonterías que se oyen estos días y se leen en los Twitter y demás. Y claro, decir, asociar esto al cambio climático me parece de chiste, ¿no? Porque esto es la Tierra, este es el planeta Tierra. Canarias, Hawái y Japón son los 3 lugares del mundo que tienen el mejor sistema de detección y prevención de temas sísmicos y volcánicos. O sea, que los palmeros sabían lo que iba a pasar, entre comillas, con bastante tiempo. Eso no quita que la realidad humana sea la que es decir, es terrible. Gabriel estaba hablando de la economía de la isla La Palma. A la isla La Palma, el gobierno español, con la anuencia del gobierno canario, le impuso un yugo, entre comillas, y fue impedir el crecimiento turístico. ¿Por qué? Por la contaminación lumínica. En la isla de La Palma está uno de los principales observatorios astrofísicos del mundo, que es el de Roque de los Muchachos, y para eso España se tenía que comprometer con la entidad internacional que ponía el observatorio a prohibir el crecimiento poblacional, o sea, que para evitar la contaminación lumínica. Sí. Evidentemente el turismo es uno de los principales problemas para eso. Y ahora mismo La Palma ha desarrollado en los últimos 15, 20 años un incipiente turismo rural de calidad y un turismo rural de excursionistas por el monte y demás, que es una... De hecho, su publicidad es eso, es la isla bonita. Es que es un espectáculo de isla. O sea, yo sufro. Me pregunta mucha gente, ¿tienes familia y tal? Hoy en día no tengo familia de sangre ahí, pero tengo muy buenos amigos que lo están perdiendo todo y muchos con grandes dificultades. Uno de los mejores vinicultores de La Palma, compañero del cole de aquella época, que seguimos manteniendo el contacto, pues lo está pasando mal porque es que sus bodegas y sus viñedos están allí. Entonces, es terrible. Entonces, ver la frivolidad de determinados líderes políticos con muy buena intención, con todo lo que quieran, pero no es darse cuenta de la segunda parte de la moneda. Comentábamos fuera de micrófono, Federico, esta tarde, preparando, que yo he estado siguiendo muy de cerca porque me parece además que lo maneja muy bien en Instagram, el perfil de Melissa, la ex portavoz de
Melissa
Ciudadanos.
Rodríguez, que fue la portavoz de las portavoces, que ha perdido una casa ahí,
y ¿no? Es dramático ver en estas semanas sus publicaciones, porque te das cuenta que eso no es postureo, ¿no? O sea, es un sufrimiento terrible. Y luego eso, y luego ver el concepto de economía agraria, como bien me explicaba Gabriel, los plátanos que comemos en España, yo, por favor, invito a todos los españoles a hacer el esfuerzo de gastarse
un poquito
50
más,
céntimos más, 60 céntimos más,
y que comprar,
el plátano de Canarias ahora mismo para ayudar a La Palma.
Aunque sea por eso, que creo que es un motivo bien noble.
Y gastronómicamente es,
hombre, eso por supuesto,
bestialmente mejor.
Y eso galletas Tirma, que están deliciosas.
Pero eso es de Gran Canaria.
Pero yo puedo entender que haya quien diga, ¿no? Es que compro los otros porque son un poco más baratos. Vale, no, pues vamos a hacer todos un pequeño esfuerzo estos días. Y una manera de contribuir y de ayudar es comprar ese plátano canario, ese plátano que se cultiva en La Palma y es una manera pequeña, pero es una manera también de ayudar. Marta.
Yo coincido con lo que acaba de contar Luis. Además, yo pasé también hace unos 15 años.
Yo no la conozco, ¿eh?
Yo sí la conozco, pasé una temporada.
Eso está en la lista de pecados. De pecados.
Sí, tengo una lista muy amplia.
Otro más, eso iba a decir yo, macho.
Yo te lo digo porque hay que solucionarlo. O sea, tú verás.
Yo además tuve la fortuna de estar en la casa de una amiga con la que he hablado esta mañana, que precisamente hoy ha perdido su casa porque estaba pensando, estaba temblando, no sabía si al final la lava arrasaría o no arrasaría su propiedad. Es una propiedad que tiene por parte de tiempos de la abuela materna. Va en verano, me la cedió hace unos años para poder pasar unos días allí con mi familia, un sitio espectacular, precioso, y sobre todo ver ahora mismo la impotencia, como mencionaba Luis, de esta gente que ha perdido su medio de vida, sus raíces, en definitiva sus raíces, sí, en cuestión de minutos, de horas.
Es que hay otro tipo de desastre natural, es un incendio. Hay medios humanos y materiales para luchar contra un incendio, que a veces es cuando ya entra en la casa es inevitable, ¿no? Pero hay medios para evitarlo. Pero es aquí no se puede hacer absolutamente nada.
Además, es que, Fede, el incendio cuando se apaga, se apagó. Claro. Pero el problema de un volcán es que no sabes cuándo puede volver a haber una erupción. Fíjate, el Etna en Italia, que lleva activo ni se sabe la de tiempo. Ahí, o sea, los propios vulcanólogos...
Pero ya conviven con eso.
Claro, claro, precisamente. O sea, ellos se han acostumbrado...
El Etna, además, tuvo una erupción ayer.
Sí, está en erupción.
Lo que pasa es que, claro, el problema de la isla de La Palma es que, claro, es pequeñita. No sabemos qué más puede seguir haciendo ese volcán. Parece ser que esta tarde la lava avanzaba un poco más lenta, lo que significa que está saliendo un poco menos de lava.
Pero es casi peor.
Es peor.
A ver, todo es malo, pero...
Es casi peor porque en lugar de llegar al mar, lo que está haciendo es extenderse a lo ancho, porque lo que hace es que la lava que está adelante se solidifica, con lo cual ejerce de muro.
No solamente eso, Antonio.
Y se expande hacia los
lados. Lo he comentado con vosotros, con Antonio y con Marta en estos días hablando de eso. Soy un bicho raro. En COU estudié geología. Y como estaba viviendo en Canarias, pues claro, estudié la asignatura, nos volcaron mucho. Entonces, ha sido muy apasionante ver este tema, ¿no? El problema de que la lava sea tan espesa, por hablar en términos coloquiales, es que al entrar en contacto con la atmósfera, tiende a solidificarse muy rápido. Entonces, esa velocidad de solidificación, ¿qué es lo que hace? Que tapa la salida en el volcán, lo que se llaman las chimeneas, que estos días pues ya todo el mundo sabe lo que es una chimenea. Bueno,
ahora ya
este volcán, este volcán tiene en este momento, creo que son ya 10 chimeneas.
Activas y tiene activas 4.
Tiene 4. Es decir, que las 6 primeras ya se han ido tapando precisamente por ese problema, porque al ser muy muy espesa, se enfría y claro, tapa el tubo y el magma que hay debajo busca otra salida y abre otra chimenea. Es cierto que en materia catastrófica, es decir, si fuese más líquida, la lengua sería mucho más veloz, se enfriaría más rápido y probablemente haría un poco menos de destrozo. El problema además es que encima cuando sale con este espesor, avanza muy lento, se va solidificando por arriba. Por eso coge esa altura de 7 metros que tiene en este momento. Y eso es
hasta de 12 en algunos casos.
Como una luz de nieve, pero además muy lento. Es decir, que tenemos la desgracia y la tristeza de ver el espectáculo de cómo se come lo que tiene por delante, ¿no? Y ese es el problema de este volcán en concreto, que es que no está consiguiendo, o sea, sale un magma muy espeso y por el clima pues se queda absolutamente, se solidifica con mucha velocidad. Como sigue saliendo, la parte superior, y eso en las imágenes lo vemos casi negro, vemos la lengua como negra y se ve debajo como si fuesen, ahí no me sale la palabra, lo de las barbacoas.
Sí, como si fuesen brasas.
Brasas, uh-huh. se ven por debajo, pero la parte de encima se ve negra. Uh-huh. Y en cambio, cuando uno ve películas de Hawái, de volcanes, no sé qué, lo que ve es ese río rojo, uh-huh. ¿no? Que eso, es, digamos, sería lo menos malo, entre comillas, uh-huh. A efectos de destruir el entorno por el que pasa. Ventaja de La Palma. La Palma es una isla que tiene una gran inclinación. Entonces, la lengua cae en una sola dirección. Si fuese llano, tendería a abrirse. Entonces, la lengua está cayendo, no se expande. Con lo cual, por eso estamos viendo cómo se puede evacuar a la gente, no ha habido ninguna desgracia. Uh-huh. Y no, vale. Todo en materia volcánica tiene sus compensaciones, entre comillas, ¿no? Y todavía va a seguir, o sea, vamos a tener terremotos, uh-huh. y vamos a tener... Entre estos días había una broma, yo soy tinerfeño, aunque he vivido en La Palma, y entre los tinerfeños mandaban un meme a algunos compañeros de infancia que decían... Por favor, Padre Teide, por favor, Padre Teide, no te piques, que sigues siendo el más alto. No te despiertes.
Claro. Ese es el temor. Bueno, en fin.
Perdón, Antonio.
Ya hablaré otro día.
Quería...
Te dejo que me digas lo que quieras de la gran evasión.
Pero
de ministros.
De la... ¿Ahora o después
no,
de la...
ahora mismo. de ministros del Congreso, que hoy han aparecido 6 de los 22, que ya está bien, ¿eh? O sea, 16 ministros, que agenda tan ocupada, ¿no?, para no ir a una sesión de control.
Mira, es lamentable, es una tomadura de pelo hacia todos los españoles, pero a ver, me parece que el Partido Popular tampoco es el más indicado para pedirle cuentas al gobierno, porque ejecutivos del Partido Popular también han tenido ministros que se han dado a la fuga. No sé si tantos, pero lo que pasa es que como este gobierno está lleno de ministros y de vicepresidentas, pues a lo mejor abultan más. Pero en cualquier caso, a mí me parece una tomadura de pelo. Lo haga el partido que lo haga, primero la descortesía parlamentaria, y segundo, que si tú estás gobernando un país, lo menos que tienes que hacer es dar cuentas a los representantes de los ciudadanos. Y en el sitio donde se hacen esas cosas es en el Congreso de los Diputados. Entonces, no hacerlo no solo es una burla, sino que además es pasarse por el forro una cosa que se llama Constitución. Uh-huh. A partir de ahí, pues volvemos a lo de siempre. No sé hasta qué punto esto va a erosionar o no al gobierno. Pero desde luego, a mí me parece muy negativo.
Marta.
A mí me parece que esto forma ya parte de... Aparte de una performance en la que estamos asistiendo todos los miércoles desde la presidencia de este Ejecutivo, creo que desde 2015 en concreto vivimos una falta de no sé si llamarlo libertad democrática, pero déficit democrático sí. Y eso se manifiesta con el desprecio a las instituciones y sobre todo al desprecio al Congreso, porque vemos que toda esta falta de educación que hay en el Congreso, este performance, estos gritos, esta falta de esta forma de insultarse, de no ir, de desprecio, de no aceptar las preguntas que te hace la oposición. Me parece que esto hemos llegado ya a unos límites pues realmente intolerables. Y bueno, que 22 ministros se tomen la desfachatez de no aparecer por el Congreso para dar explicaciones, pues creo que forma parte de todo este espectáculo, pero además creo que detrás está también el tema de los presupuestos, por un lado, que, bueno, en la parte de Podemos va a ejercer presión a la parte socialista, y yo creo que se ha escenificado precisamente hoy con el desplante que ha hecho la ministra de las declaraciones que ha hecho la ministra de Trabajo respecto de las declaraciones que ha hecho la ministra de Economía, una en televisión y la otra en otro medio, que sean absolutamente contrapuestas. Y por otro lado, porque yo creo que también está el tema de la mesa catalana, la mesa, y bueno, tampoco creo que tengan muchas ganas de dar respuesta a las preguntas de la oposición, porque son incómodas.
Permíteme solo una cosa más que se me ha quedado antes en el
tintero. Te lo permito antes de la publicidad, venga, ah. Y luego me voy a la publicidad.
Qué bien, qué honor. El parlamentarismo actual no pasa por su mejor momento, pero bueno, recordamos que esto empezó hace ya tiempo con el saco de cal de Pablo Iglesias. A partir de ahí hemos ido de despropósito en despropósito prácticamente en todos los grupos. Y lo segundo, antes hablaba del Partido Popular, quiero creer que es el principal partido de la oposición. Y antes, hasta hace 2 años, tenía una portavoz parlamentaria que gustase más o gustase menos, se la oía. Yo creo que hoy, con el desplante de los ministros, la portavoz muda del Partido Popular por lo menos podría haber escrito algo para quejarse. Pero como no sabemos si habla o no habla, pues así seguiremos. Se llama Cuca Gamarra, por cierto, para quien no lo sepa.
Oye, que es amiga mía, Luis. Oye, vamos un momento a publicidad.
Yo no he dicho nada.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
A ver, Luis, que no, ya sé que tú no decías nada de Cuca, que antes Antonio, que no le puedo...
¿Por qué?
No te la puedo traer.
Sí, soy muy majo.
Es buena gente, hombre.
¿Quién, yo?
Sí, claro. Ah. Bueno, pues, a ver... Yo lo digo siempre cuando me preguntas sobre este tipo de situaciones, es decir, nuestra democracia se degrada, nuestro sistema político cada vez es más...
Cuidado, tampoco es nuevo, ¿eh?
Por eso, exacto. No es nuevo, digo, nuestro sistema político se degrada por culpa de los responsables de mantener nuestro sistema político, es decir, que son los propios políticos y los líderes políticos que están en el Congreso elegidos por los ciudadanos. Pero es muy triste que en una situación como la que estamos, que no solamente es la desgracia natural de La Palma, la pandemia del COVID, la situación económica, es decir, todo lo que puede estar en la agenda política que le preocupa a los españoles, haya 22 ministros que no quieran darnos cuenta. O sea, perdón, 16, ¿no? O sea, has dicho que han ido 6.
No, son 22 y el presidente 23 en el Consejo, y han ido solamente 6. 6,
por lo tanto ha habido 10.
Han faltado 16.
16, han faltado 16.
Han faltado 16. Es que, a ver,
además es importante.
Es que falten 3, 4, bueno, vale. Yo entiendo que por agenda...
La agenda de los ministros es la que es, efectivamente.
Vale, pero 16...
Bueno, efectivamente, pero bueno, no sé, habría que hacer ese ejercicio, pero yo sí decir, a ver, ¿qué tenían estos 16 señores a la hora de la sesión del control parlamentario para no estar?
Claro.
Entonces, yo creo que ese es el problema, y el problema es que además, como bien decía Antonio y Marta antes de la publicidad, es decir, se ha normalizado la cutrez, y entonces parece que no pasa nada, ¿no? Y entonces llega un momento que dices... ¿Cómo podemos rectificar esto? ¿Cómo podemos cambiar el respeto a los votantes, el respeto a los españoles que les colocamos ahí para que trabajen por nuestros problemas? Y eso a mí me parece, bueno, pues es eso, cada vez somos más una república bananera, que no platanera, ¿eh?
En fin, el caso es que hoy ha sido la noticia del día, esta ausencia masiva de ministros. Pero el otro tema del día, el que realmente creo que es importante, es esa negociación de los presupuestos generales del Estado y los aparentes. Yo creo que hay mucho postureo en todo esto y poco de tal. Yo creo que el gobierno tiene clarísimo que va a sacar adelante los presupuestos. Eso es lo que la sensación que me da a mí. Total. Pero bueno, sí. Es decir, aquí hay desde luego postureo y posiciones de decir, bueno, no, vamos a negociarlos y ya veremos si se sacan o no se sacan, ¿no? Que cada uno quiere vender un poco caro el apoyo, por alguna, decirlo de alguna forma, Marta.
Hombre, yo estoy convencida de que, además lo he dicho hace un momentito, es que solamente se ve en las dos declaraciones que han hecho las dos ministras contrarias, ¿no? Enfrentadas dentro del gobierno. Y yo creo que son dos partidos, dos posiciones ideológicas que están de acuerdo en el fondo, no en la forma a veces. Y se necesitan. La única manera de continuar un proyecto político que es mucho más ideológico que económico y que pragmático es contar con los apoyos de las fuerzas que son disolventes en la sociedad en este momento. Los partidos independentistas, Podemos, que está en lo que está, y un partido socialista absolutamente degradado. Y bueno, personificado en, valga la redundancia, en una persona que ha quebrado el origen, el sentido de un partido socialista que, bueno, fuera más o menos afín a nuestras ideologías, le votáramos o no le votáramos, nos gustara más o menos, sabíamos que era una opción política, democrática, liberal, una opción que estaba dentro de los parámetros consensuados en lo que tiene que ser una política grande de Estado, uh-huh, en política antiterrorista, en política interior, en política exterior, en política de economía, con los matices propios de las diferentes sensibilidades, tanto si votabas al Partido Popular, al Partido Socialista. Pero es que el Partido Socialista actual, el de Pedro Sánchez, ha quebrado ese consenso y ya no queda nada. A mí lo que, de todas formas, me parece que está dejando demasiados cadáveres dentro de su propio partido. Y me explico. El caso de Laya, por ejemplo, de la exministra Laya, pues es un caso muy paradigmático. Después de hacer todo lo posible porque ella se comiera el marrón, uh-huh, de una crisis diplomática que con Marruecos y después con Argelia, pues está, no la ha colocado como realmente ella merecía, y yo creo que ahora, por el hecho de estar imputada, veremos si Laya al final habla y dice quién realmente le dio las órdenes o de dónde partieron las órdenes, y el gobierno empieza a quebrarse de alguna manera o no.
Hombre, a nadie escapa que la ministra González, la exministra, perdón, González Laya, pues no era precisamente uno de los activos políticos de ese gabinete. Entonces, reitero, a nadie escapa que esto no fue una ocurrencia por ciencia infusa de la ministra Laya. A la ministra Laya esto se le dijo, que fuese por la parte de Podemos del gobierno, que fuese por el propio Sánchez, pues no lo sé. Esto está orientado por Podemos, desde luego. Laya cumplía órdenes también. A partir de ahí, pues veremos lo que pasa. Pero desde luego, si se dispara por la elevación, tampoco creo que a Sánchez le importe mucho. Yo ya he dicho aquí más de una vez que esto de la resistencia a Sánchez se ha visto que le va francamente bien. Presupuestos va a haber, tiene razón, Fede.
Yo creo que sí. Es postureo.
Esquerra Republicana dirá que no va a haber presupuestos, que por supuesto que no. Habrá declaraciones muy altisonantes, pero a final de año estos presupuestos van a salir. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez está dispuesto a dar absolutamente todo lo que le pidan. Y él no va a vacilar. Es verdad que a lo mejor con otra persona al mando del PSOE las cosas serían distintas, no lo sé. Yo creo que lo peor que se puede decir del PSOE en este momento es que el actual PP no es el PP de Aznar, desde luego es el PP de Casado. El actual PSOE tampoco tiene nada que ver con el de Felipe González, sí un poco más con el de Zapatero. Pero lo principal, y es una pena, decir esto, que se puede comentar del actual PSOE, es que es un partido sin el más mínimo sentido de Estado. Y un partido de gobierno que no tiene sentido de Estado y que única y exclusivamente se basa en clichés ideológicos y en las apetencias de su líder, pues me parece que es una muy mala noticia para este país. Me parece que los presupuestos no van a ser precisamente buenos, no van a ser progresistas. Y antes que se hablaba de lo de Juanma Moreno, claro, en tiempos cuando empezaron las autonomías y se pedía café para todos, es que efectivamente España es un país de ciudadanos, no de territorios. Y los ciudadanos deberían de tener las mismas oportunidades, sean de Badajoz o sean de Badalona. Y está visto que no, eso no es así. Entonces, ojalá algún día las cosas vuelvan a revertir. Pero con este Partido Socialista y con los partidos nacionalistas tan pujantes en el Parlamento, a mí el panorama que veo no me gusta, la verdad.
A ver, yo creo que hay mucho de postureo, como bien decía Federico. Uh-huh. Y si no hay postureo, hay elecciones. Es decir, si no sacan los presupuestos. Pero para llegar al punto ese de que si no haya presupuestos, Sánchez va a ceder demasiadas cosas. Porque como bien decía Antonio, no es un partido de Estado ya, es un partido de Sánchez. Y por lo tanto, él quiere seguir teniendo el Falcón y el coche con chofer y la finca grande en el centro de Madrid, que es el Palacio de la Moncloa. O sea, vamos a ver. Bueno, y yo creo que es así de triste. O sea, no digo nada más. Es decir, mire, los presupuestos generales del Estado tienen que ser, como bien ha dicho, que se preocupen de la gente que lo necesita y no de los intereses políticos de los que le dan la mayoría absoluta, que por desgracia no tienen la visión general del bien común de todos los ciudadanos.
Uh-huh. En el capítulo de cuestiones que hoy se han pasado por el Congreso de los Diputados estaba también la renovación del Consejo del Poder Judicial. Ha habido una tensión entre tu amiga Cuca Gamarra y el ministro Félix Bolaños, que ayer, por cierto, tuvieron un encuentro de lo más cordial y esa cordialidad se ha perdido hoy en el Congreso. Al final, el Partido Socialista anunció que iba a votar en contra de esa propuesta de renovación, de esa propuesta de reforma del modelo de renovación del Consejo presentada por el PP. Y seguimos embarcados en ese enquistamiento o bloqueo, como queramos llamarlo, en un asunto que yo sigo diciendo que tienen la obligación de acordar porque lo dice la Constitución.
Sí, pero sigue siendo postureo y además es que esto forma parte de una diferente interpretación por modelo, por una cuestión electoral que hace cada uno de los dos partidos mayoritarios, el del Gobierno y el Partido Popular, de las recomendaciones de Bruselas. Entonces, cada uno lleva el ascua a su jardín y lo interpreta de la manera que quiere. De hecho, el Partido Socialista, el Gobierno, está muy interesado, lógicamente, en que se renueve, ya lo hemos dicho aquí más veces, que se renueve el Consejo del Poder Judicial porque tiene causas pendientes y porque necesita que los jueces principales de las audiencias principales y del Supremo y del Constitucional estén a su favor, sean de su cuerda, y el Partido Popular no puede ceder por motivos electorales en esta cuestión. Y esto se va a seguir alargando hasta que haya elecciones.
Uh-huh. Ya, lo peor es que, a ver, es verdad que dos no dialogan si uno no quiere, y que aquí, digamos que los obstáculos, no sé si decir insalvables, pero más complicados los está poniendo el PSOE. Dicho lo cual, si te da miedo el fuego, no te metas a bombero. Y si el Partido Popular es un partido que tiene aspiraciones de gobierno, tiene que solucionar problemas importantes para este país. Y uno de ellos es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y por muy difícil que se lo ponga el PSOE, su labor es dar el callo y conseguir un acuerdo. Entonces, tengan más culpa o menos culpa, no lo sé, no es una cuestión de porcentajes. En el gobierno todos sabemos lo que hay, pero por parte del Partido Popular es verdad que, en fin, se les podría exigir un poquito más.
Oye, ¿qué os parece esto de estos policías que... ¿Visteis el vídeo famoso? tiraron la puerta abajo y ha habido, ahora, bueno, estaba viéndose en el ámbito judicial y al final van a, ya veremos luego lo que decide el tribunal, ¿no? Pero en principio se les va a juzgar por un allanamiento a morada.
A ver, pues eso, la ridiculez de nuestro sistema garantista. Es decir, porque esto es de sentido común. Unos policías no entran en un domicilio con un
ariete.
No me salía el nombre. Estaba diciendo estirlete. Digo, no es un estirlete. Es un ariete.
Es un poco más grande.
Es mucho más grande. Si no hay alguien que le da una orden. O sea, nuestra policía, nuestros cuerpos de seguridad del Estado son gente disciplinada, que cumple la ley, la gran mayoría. Y más en ese tipo de situaciones. O sea, no, nadie se lanza a decir, venga, voy a entrar en esta casa para hacer lo que me dé la gana. No, hay alguien ahí, un superior. Y encima, y entonces estamos jugando al manguta en medio. O sea, perdón, dejemos de hacer el ridículo, ¿no? Y en cambio tenemos que oír la arenga que nos echó el exdiputado de Podemos de Tenerife, o sea, hace 4 días, porque era una injusticia que le juzgasen por haber zurrado a un policía. Es decir, es tan kafkiano esta situación que es que el mero hecho de el fiscal que haya dicho, júzguese, yo soy un juez, diría, archívese, o sea, garanticemos el proceso judicial de lo que fuesen a perseguir, o sea, veamos el delito que hay y tal, pero ese momento de la inviolabilidad de la propiedad privada, yo estoy de acuerdo que eso es un delito.
Es que claro lo pero, que estás pero, diciendo me
no,
cuesta
no, por eso, pero digo, pero es que no han sido esos policías quien han
¿cómo
violado?
Que no.
No, ellos han obedecido una orden.
No sé.
Olvidemos que los policías no actúan si no tienen una orden. Es como lo de el general de la Guardia Civil que ha sido.
Los policías no son idiotas, se dirimirán el juicio. Es decir, si efectivamente recibieron la orden de un superior de entren ustedes con un ariete.
El policía que le dice, a ver, mándenme usted y enséñeme que tenemos la orden judicial.
Es que no tenían orden judicial.
Claro, pero el policía que va allí, el que está en la puerta, sí. Iba y tal, ¿qué le dice a su superior? Enséñame la orden judicial, que si no, no doy con el ariete. Es que es ridículo, o sea, vamos a ver.
Bueno, si eso es así, serán absueltos, claro. pero en principio cuando les van a juzgar por esto es porque no es así.
A mí, yo he visto el vídeo, he intentado hablar con algún amigo policía que tengo y me han dado dos versiones. Uno efectivamente, la mayoría me han dicho que, y además yo, a mí me consta porque yo trabajo con las fuerzas de seguridad y sé que son exquisitamente garantistas y que no cometen ningún tipo de actuación ilegal y mucho menos sin una orden. Pero algunos sí me han dicho que están especialmente preocupados porque hay elementos muy esporádicos, muy pequeños, afortunadamente, pero muy ideologizados. Y que esa situación está empezando a, no voy a decir la palabra cangrenar el cuerpo porque no es así, pero que sí están empezando algunos a preocuparse de esa ideologización por parte de algunos elementos individuales y esporádicos que van un poco por libre. Y a mí eso sí me preocupa en el caso de que fuera cierto, porque es lo que nos caracteriza de un Estado de Derecho y lo que nos caracteriza en Europa de nuestras fuerzas de seguridad y los que hemos vivido fuera en situaciones muy extremas donde la policía la tienes que temer y no es aquí en Europa y aquí en España un policía es un amigo, un policía es una persona a la que no temes, un policía es una persona que te ayuda, una persona que en la que tienes que depositas tu confianza ciegamente porque sabes que te va a responder. Entonces, que haya elementos que pudiera ser y si se juzgan se sabrá y se verá. Que haya elementos esporádicos que han actuado por libre y han violado la ley, pues sería preocupante. Sería preocupante porque sería abrir una brecha en un sistema que es muy, muy garantista y tremendamente cumplidor de la ley y de las órdenes judiciales.
Pero fíjate, yo veo otro asunto, Antonio, en esto, que no es tanto el hecho de lo que hicieron los policías, así lo que hicieron, pero nos queda poquito. En el sentido de que durante el confinamiento no pasaron más cosas porque al final todos cumplimos y somos respetuosos con nosotros, pero había una absoluta inseguridad jurídica, es decir, no había un soporte jurídico para nada de lo que se hizo en ese
tiempo. Como ha dicho el Constitucional.
Como ha dicho el Constitucional. Y esto es una demostración de eso.
Efectivamente, yo me resisto a pensar efectivamente que seis policías tiran abajo una puerta sin que un comisario no se lo ordene. A mí me cuesta creerlo, pero efectivamente eso lo veremos en el juicio. Yo solo quería decir que, a tenor de lo que decía Marta, en fuera de España la policía se la teme. Aquí, lamentablemente, es la policía la que teme a los delincuentes, porque hemos llegado a un punto en el cual la policía, Ertzaintza, Mossos y fuerzas y cuerpos de seguridad en general están absolutamente desautorizados por un clima que empezó siendo garantista en exceso, pero que ahora, si un policía saca la... O sea, ningún policía en España se atreve a sacar su arma de fuego. Lo veíamos con la detención de la doctora Noelia de Mingo, la que asesinó a 3 o 4 personas hace años en la Fundación Jiménez Díaz y que volvía a acuchillar a 2 personas. Los 2 policías que la detuvieron con la porra. No se atrevieron a usar su arma cuando esta señora venía hacia ellos con un cuchillo. Entonces, el problema es que se está desautorizando mucho a la gente que nos tiene que cuidar de los malos, y a mí me da mucho miedo en qué se va a convertir esta sociedad si quien la tiene que defender no puede.
En fin, lo seguiremos analizando. Muchas gracias a los tres. Luis, Marta, Antonio, gracias por haber venido. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Cuidaros.
La economía despierta. Capital Radio.
Las bolsas americanas han cerrado al alza después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, haya terminado su rueda de prensa, haya dado pistas sobre lo que va a ocurrir con el tapering, haya anunciado que no van a subir los tipos de interés y, en fin, todo esto ha impulsado las bolsas norteamericanas a subir y han cerrado la sesión en verde, en positivo. ...63 años cumple hoy la cantante, guitarrista y productora norteamericana Joan Jett, nacida en Lansdowne, Pensilvania, conocida por haber sido una de las fundadoras y guitarrista del grupo de rock femenino The Runaways entre 1975 y 1979... y posteriormente por su carrera como Joan Jett y los Black Hearts, con los que tuvo un gran hit internacional con este tema, este I Love Rock and Roll, que estuvo 7 semanas nada menos en el número 1 del Hot 100 del Billboard. Pues porque amamos el rock and roll, nos vamos con este I Love Rock and Roll de Joan Jett y los Black Hearts. Hasta mañana, que volveremos aquí de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Laura Ruiz y con Néstor Betancourt en la realización. Les dejo ahora en manos de Ramiro Aurín y La Verdad Desnuda, con Lorenzo Dávila y Ramón Tamames. Nosotros volvemos mañana a las 8. Hasta entonces, les habló Federico Quevedo. Cuídense y sean felices.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su 10º aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su 10º aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.